Ay, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va a toda la audiencia? Como siempre, compartiendo las obras de los distintos hacedores culturales y también no solamente literarios, sino a nivel musical, pictórico y bueno, de todas las disciplinas. Y quería comentarles que ayer estuve en un programa realizado por el grupo Café con Letras y presentaban la antología, ¿sí?, de Girasoles. Es un compendio de varias poesías con ilustraciones de los distintos poetas que han participado y que asiduamente asisten al Café con Letras. Gracias a Ángel Candel. Y bueno, allí estuve compartiendo con los colegas que me acompañan, con Guillermo, ahí lo conocí, Guillermo Furlon Franco, y esposa, pianista ella, Hilda Morgan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Claudia?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y la ausencia de Rodrigo Quinteros y de nuestra querida Elvira, que también se ha disculpado por no poder estar, pero bueno, aquí estamos, y estamos a la espera también quizás que venga el presidente de la SADE Filial Morón, Juan Curio, quien lo ha invitado. Guillermo también me pidió permiso si podía venir, le dije que sí, las puertas están abiertas, el corazón es grande, las sillas son pocas, pero podemos apapacharnos aquí. Y también va a estar en el aire con una entrevista el escritor y gestor CEO del Perú, el escritor Alan Morales, que dirige todas las ferias virtuales internacionales que se vienen realizando últimamente, y la próxima va a ser de Alemania seguramente. Así que para distraernos un poco, vamos a escuchar el tema musical que Claudia eligió.
Sí, sí, Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui, en la versión de Mercedes Sosa.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso, de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama libertad.
Muy bien, hemos escuchado Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui, versión Mercedes Sosa, gentileza de Claudia Puigo, selectora ella musical. Bien, y yo les anticipaba que Hilda Morgan, esposa de Guillermo Furno Franco, es pianista, es compositora musical, y contanos un poquito cómo es, después seguimos con el escritor.
Bueno, y cantante también.
Aunque
me gusta más el tema de decir intérprete vocal versátil.
¿Y desde cuándo? ¿De chiquita, adolescente?
Sí, empecé en el conservatorio, en Morón, de donde soy.
Bien.
Aunque por adopción, porque en realidad nací en Parque Patricio.
Pero
y de muy chiquita me fui, claro.
Claro. Ahí yo tenía a mis tíos San Giovanni, la familia San Giovanni, Alba es mi prima, y Aldo está en el sur, así que ellos viven por ahí.
Por ahí.
Sí.
Y bueno, estudié, hice toda la carrera.
Ya.
Sí.
Bueno, vamos a seguir charlando con Hilda después de este contacto telefónico con Alan Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alan?
¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien aquí.
Bien, gracias por esta conexión, que pudiste hacer un poquito de tu agenda apretada, un tiempito, y contarnos de estas ferias virtuales que se vienen realizando con todos los embajadores y conductores en las distintas provincias, países. Contanos cómo es la movida.
Sí, por supuesto. Las ferias las hemos organizado desde el año 2020. Hemos hecho ferias virtuales en distintos países y pues actualmente estamos también ingresando a algunas ferias internacionales, ¿no? Para dar ventana a diferentes autores, ¿no?
Ajá, y contanos, esta gestión que vos realizás, ¿nació porque sos escritor, porque escribís, porque querías difundir a nuestros colegas, o cómo viene la mano?
No, soy escritor, no, junto con mi socio César Salvador Sierra,
¿sí?
Nosotros nos hemos dedicado a hacer un proyecto para poder apoyar autores en las regiones de nuestro país. Una idea que se creó desde el 2010, pero lo aplicamos recién en el 2020.
Ajá.
Pero en el 2020 nos agarró la pandemia y el proyecto se tuvo que hacer de manera virtual.
Claro.
Y creo que gracias a la digitalización pudimos entrar a otros países, a poder convocar a diferentes autores, y es así como el proyecto empezó a viajar.
Muy bien, sí, yo me acuerdo que te presenté a Mirta Ramírez, junto por las Letras del Chaco, cuando nos reunimos acá en la Feria Internacional del Libro. Ustedes recién venían a Argentina, querían contactarse, y ¿te acordás que nos reunimos ahí cerca, frente a la Rural? Y bueno, ahí surgió toda esta cuestión, ¿no?
Sí, claro que sí, por supuesto, me acuerdo cuando nos hemos... It's a friend.
¿Qué pasó? ¿Tenés una marcha ahí? Un candombe con la secretaria.
Sí, y como decía, lo que pasa es que se escucha doble, no entiendo.
No, acá te escuchamos bien, ¿eh? Sí, acá te escuchamos bien.
Sí, me acuerdo cuando nos reunimos, especialmente allá en Buenos Aires.
Sí, en Capital Federal.
Ajá.
Bien, y Patricia Vitale me recordó, digamos, de esta, porque andamos de gira con la presentación de las cosas que tenemos que hacer con el Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, y también con las distintas actividades, encuentros de escritores a nivel provincial y otras provincias. En este momento ella está en Ramallo.
Y la universidad también funcionó.
Hola. Hola, Alan. Te pierdo. ¿Qué pasó? Hola. Hola, Alan. Bueno, bueno, y comentarles que, bueno, tanto Alan como Salvatierra son los conectores para estas ferias virtuales que se hacen y han conectado.
¿Aló?
Sí, hola, Alan.
Ya, ahora sí.
Bien. Contanos. Contanos qué es lo que se viene. Hay otra feria virtual, ahora terminamos con la de Bolivia. ¿Y qué sigue?
Sí, hemos terminado con la feria que hemos organizado presencial y virtual en la ciudad de Jauja, en Perú.
Ajá.
Y ahorita tenemos una feria que se va a organizar el 31 de octubre, que es la primera feria en Alemania, la primera feria virtual del libro Alemania. Sí. Y también a fin de año vamos a organizar una feria virtual de México, la tercera edición, donde también vamos a estar presentes en la FIL de Guadalajara.
Ajá, qué bueno. Acá tenemos un escritor mexicano, que después lo vas a escuchar si seguís conectándote con la radio. Es Guillermo,
sí, claro.
Guillermo Furlan Franco, que hace 20 años prácticamente está en la Argentina. Y ya está en la SADE filial de Morón, es el vicepresidente. Así que está muy activo con los distintos hacedores y escritores de aquí de Argentina.
Claro, perfecto, está bien.
Alan, ¿cuál es la otra feria próxima?
Ah, sí, como indiqué, la feria de Alemania es la que viene.
Ajá. Perfecto.
Ajá. Bueno, el 31 de octubre y luego bien. La feria en México.
Bueno, ¿querés dejarnos algo más, otro comentario? Aprovechá que estamos en el aire.
Sí, aprovechando primero, antes que nada, agradecer por la invitación al programa, especialmente para poder apoyar acá la difusión del proyecto. Uh-huh. Y bueno, de todas maneras, si quieren participar, lo pueden hacer por medio de nuestra embajadora cultural, de Patricia Vitale, especialmente, sí, sí, ¿no? Para que puedan participar por intermedio de ella, ¿no? En cualquiera de nuestras ferias que estamos organizando.
¿Y qué otros embajadores tenés aquí en Argentina?
En Argentina tengo más o menos como 25 embajadores culturales de diferentes ciudades. Así. Y bueno, por intermedio también de ellos tienen algunos colectivos culturales, representan algunos autores, ¿no? O alguna organización, ¿no?
Sí.
Por lo que vienen a participar con nosotros, ¿no? En nuestro evento.
Muy bien. Ajá. Bien, perfecto. ¿Y ustedes cuando viajan así llevan los libros, audiolibros de algunos escritores o son...?
Sí, generalmente en las ferias que estamos organizando nosotros de manera presencial, uh-huh, ya lo hemos organizado en Ecuador, en Colombia especialmente, y ya también que vamos a estar en México,
sí.
Pues sí, tenemos no sé.
¿En qué parte de México van a estar? ¿En qué ciudad?
Guadalajara, dijo.
Ah, Guadalajara.
¿Aló, me escuchas?
Hola. Hola.
No, escucho.
Bueno, Alan, es dificultosa la conexión, así que te agradezco estos minutos de tu tiempo. Y bueno, ya después vamos a seguir difundiendo todas las actividades, como siempre lo hacemos, a través de los medios de difusión y electrónicos también. Gracias por tu tiempo, Alan. Otra cosita más para agregar.
Sí, gracias por el apoyo, por la invitación también. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Alan. Y como siempre, agradecida a toda Latinoamérica por esta conexión. Gracias, señor operador. Bueno, y seguimos charlando con Hilda, que ella nos trajo, que nos iba a cantar, tocar el piano, pero bueno, nos trajo un pendrive. Así que, señor operador, vamos a escuchar un tema.
Va,
¿sí?
Rapidito.
Rapidito.
Deux ciels qui font baiser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de l'homme auquel j'appartiens.
Un tas.
Quand il me prend dans ses bras, Il me parlait tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et s'en fait quelque chose. Il est un trait dans mon cœur, il est un vrai bonheur dont je connais la cause.
Qué bueno. Muy bien. Hermoso. Parle vous français, moi seul. Très bien, très bien.
Merci beaucoup.
Bien, bien. Y bueno, así con este fondo musical que se va yendo, me quiero ir a Francia, a París.
Sí.
A ver. Soprano, ¿no?
Sí.
Ella sí, sí. Integra un coro también, así que Claudia.
Un grupo de canto, pero bueno, yo soy contralto.
Ah, más grave, claro. No, de chica empecé y bueno, después me dediqué a lo popular, fue formación académica,
claro.
No canto lírico, ¿no? La parte de formación más académica fue en piano.
Ajá.
Pero lo otro, bueno, el canto lo hice el coro del conservatorio, que dirigía el maestro Sallente, Roberto Sallente. Y y bueno, después la parte popular ya la trabajé con Lela Valladares.
Ah, qué bueno.
Después fui rompeando para otro lado, pero versátil por eso, porque ahí hago tango, perdón.
Ay, qué bonito.
Tango, bueno.
¿Cantás algún tema de tango, sí?
Sí,
San Telmo seguro que te conoce.
Eladia Blázquez, me gusta
México,
mucho los temas.
En México
está
discos.
Grabado, sí.
Mira qué bien. ¿Y hay algún tema musical de tango ahí en esa?
Lo tengo ahí, sí.
No, pero allá donde tiene el operador es solamente de ópera,
sí,
esas cosas, ¿no?
Tiene eso más.
Muy bien. Bueno.
Vos que tenés la vía, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Frename este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad.
Muy bien.
Muy lindos matices tenés.
Hermoso. Hermoso.
Muy lindos matices.
Qué lindo.
¿Qué es lo más difícil, viste?
Por eso es la interpretación lo que,
sí,
que me interesa.
Eso sí.
Así que, y después tenemos temas en coautoría.
A ver, ¿cuáles son los temas?
También.
A ver, Guillermo.
Bueno, es una traducción que hizo.
Sí,
algo que me, tengo en francés. Yo presenté un libro en Ottawa, Canadá.
Ajá.
Y allá me hicieron una
traducción.
Sí, allá
se habla francés.
Sí.
Uh-huh.
Y ella también hizo una traducción de unos poemas,
sí,
en francés. Sí.
Ah, perfecto. Sí, bueno, y contanos cómo iniciaste vos tu movida literaria, tu actividad, de chiquito, de grande.
Pues, ¿qué sería? 17 años.
Uh-huh.
Bueno, de niño me gustaba, mi abuelo escribía.
Uh-huh.
Era Pero iniciamos una asociación de escritores.
Uh-huh.
Somos jóvenes que nos reunimos.
Claro.
Y conseguimos que nos diera un taller un poeta nacional, un premio nacional de Aguascalientes en México, que es un premio.
Pero vos sos de Hidalgo, ¿no?
Yo soy de Hidalgo, sí.
Uh-huh.
Bañuelos es de Chiapas.
Ah, Bañuelos, lo conozco.
Juan Bañuelos.
Sí, muy conocido.
Él nos dio el taller.
Ah, bien.
Fue el primer taller que tuvimos, que éramos unos 7 jóvenes que estábamos muy
un
inquietos.
Lujo, claro.
Y iniciamos una asociación de escritores.
Ajá.
Hace mucho tiempo, ¿no? De ahí ya empezamos a pues yo empecé a escribir, ¿no? Conocí a algunos escritores. Ajá. Y también me reunía en otros estados de la República con David Huerta.
Ajá.
Que en esta ocasión vamos a hacer un homenaje a David Huerta, ya fallecido.
Ajá.
Hijo de Efraín Huerta.
Ajá.
Nos reuníamos en varios estados de la República y hacíamos un taller itinerante.
¿Alguna vez te cruzaste con Juan Rulfo?
con Rulfo. Rulfo era muy muy tímido, no le gustaba estar en público.
Sí, muy, sí. Aparte muy, él tenía muchos problemas, Rulfo, de, sí, de temas de depresión. Entonces el contacto con la gente no le gustaba mucho.
Ajá. Sin embargo, bueno, llegó
con Borges, sí, viste.
Con Borges, sí.
¿Alguna entrevista, alguna charla habrás asistido?
Rulfo, sí, llegó a Ixmiquilpan, un lugar que se llama Ixmiquilpan en Hidalgo. Uh-huh. Nadie no se presentó ni nada. Porque estaban presentando era una puesta en escena de uno de sus cuentos.
Claro.
Y se sentó, nadie se dio cuenta que estaba Rulfo, se fue. Después se percataron por las fotografías que estuvo ahí.
Que estuvo ahí, sí.
Él conocía mucho el mundo indígena en, sí, México. De, ajá, hecho, trabajó en el Instituto Indigenista, sí, durante mucho tiempo.
Era fotógrafo al principio.
También tiene... como, bueno, tiene muy buenas fotografías del mundo indígena.
Claro.
Como Traben, Bruno Traben, otro escritor que llegó a México, posiblemente alemán. Uh-huh. Él también un gran fotógrafo del mundo indígena.
Ah, bien.
Sí.
Bien. ¿Y en, sí, qué se basa tu poética, tu narrativa, emocional, naturaleza?
Al inicio escribí
al amor.
No.
Como adolescente, quizás alguna cartita, alguna poesía, alguna chica.
Mi trabajo me permitió conocer también las comunidades.
Ah, las comunidades indígenas. Las de Chiapas.
De hecho, yo escribí sobre eso. Tengo un libro que se llama Boca de Jarro. Uh-huh, sí. Uh-huh. Y escribí sobre esa temática, ¿no? Uh-huh. Que es algo que los mexicanos tenemos muy muy presente.
Uh-huh. Vos decís, sí, las comunidades zapatistas, ¿no?
No.
Es autónoma.
Hidalgo, bueno, en México hay 64 grupos indígenas. Uh-huh. Sí, a veces aumenta, ¿no? Por cuestiones raras. Sí. Pero Hidalgo, las principales comunidades indígenas es la otomí y la náhuatl.
Porque Hidalgo, sí, está casi al norte de Ciudad de México.
Sí.
¿Y Tabasco? No, está al sur.
Sí, es de las ciudades que están en sí, sí, la periferia de la Ciudad de México, que están casi ya junto a la Ciudad de México.
Claro, sí, son diferentes, sí, a las del sur.
Sí, que están Toluca, Hidalgo, y así, esas son las más importantes. Uh-huh. Sí. Y Hidalgo es una provincia de México. Uh-huh. Ahí en México decimos un estado.
Sí, es un estado.
Un estado que tiene una región muy grande, indígena, otomí, que son 24 municipios. Es una región muy árida.
Ajá.
Y también tiene otra región semiselvática, que es la Huasteca Hidalguense. Y la Huasteca Hidalguense, la Huasteca quiere decir entre ríos, acá como entre,
claro,
ríos.
Está, claro,
entre ríos. Es una región que colinda con Veracruz, uh-huh, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro.
Uh-huh. Hay muchos toponimia, digamos, de las distintas lenguas, designando ciudades, lugares, así.
Claro que sí, sí, uh-huh, sí, sí. Los glifos indígenas, que los indígenas escribían, uh-huh, en su escritura era ideográfica. Uh-huh. Casi todas las ciudades tienen un símbolo, uh-huh, una representación de la ciudad, que se le llama.
Vendría a ser el escudo.
El escudo, uh-huh, ese glifo le decían.
Ah, glifo, sí.
En los códices indígenas se representaba la ciudad, uh-huh, o sea, los cerros. Uh-huh. En el caso de Tula es lugar de los tules, uh-huh, Pachuca
es la capital de Hidalgo.
Del estado de Hidalgo, uh-huh, Pachuca Hidalgo, uh-huh, que es una ciudad, una comarca minera, uh-huh, fue muy importante, tuvo un auge muy grande en la plata que extraían de Hidalgo, iba a dar a Europa.
Ajá.
De hecho, ese término que usaban en Europa, que decían que la pachocha, la plata, era de Pachuca.
Claro.
Era de Pachuca, sí.
Muy bien. Y
¿Vos le escribiste al
grupo
indígena? A la quehacer de las comunidades indígenas.
De las comunidades indígenas. Hice algo que después encontré una coincidencia, ¿no? Con porque son heterónimos.
Sí, los heterónimos.
Lo que hacía Pessoa. Yo no conocía a Pessoa, y sin embargo hice algo parecido a Pessoa. ¿Sí?
Es que es instintivo, sí, en el escritor. Después a veces después se entera, sí, cómo es la claro, literatura, cómo clasifican la el tema de la versificación pues, también.
Saramago toma la muerte de Antonio Reis, porque Pessoa, viste que les ponía la fecha de nacimiento, porque era aficionado a la parte astrológica.
Claro.
Y lo toma Saramago. Es muy interesante la proyección en cadena de la literatura,
sí,
¿no?
Sí, y las distintas perfiles psicológicos de los... Sí.
Y qué bueno que nosotros podamos tocar estos temas, sí, porque en Estados Unidos ahora están siendo denostados toda la literatura que habla sobre los primitivos habitantes o sobre nuestras cuestiones, ¿no?
Y claro, y ellos están viviendo en un lugar,
hay muchos mexicanos, sí, en Estados, sí, Unidos, y muchos centroamericanos.
Claro, decían que...
Muy lindo también.
Bueno, hay un nieto que les gusta mucho la canción esa.
¿Qué canción?
De los, ¿cómo se llama? Los Tigres del Norte.
Ajá.
Que rebasaron la frontera.
Claro. Sí.
Quienes rebasaron la frontera realmente fueron ellos. Uh-huh. Ellos son los que, son seis estados de los Estados Unidos que pertenecían a México, claro, que es Utah, sí, Texas, los lugares más importantes de los Estados Unidos.
Nuevo México.
Nuevo México, California.
California,
sí, que es donde están casi
los
todos.
Los Ángeles. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí hubo, viste, también una transacción económica.
Sí, como siempre.
Meter en la historia mexicana, pero
sí, como siempre, sí.
Y precisamente en Hidalgo hay una comunidad indígena, otomí, otomí. Uh-huh. Ahora se nombran ellos ñañús, uh-huh, que porque era un término peyorativo. Uh-huh. Y los ñañús en parte del territorio norteamericano hay una ciudad que hablan el ñañú, uh-huh, y el español. Uh-huh. Entonces, de hecho, los indígenas dicen papá, dicen daddy.
Ajá.
Kiri, sí, Anjuga, Dada.
Es que le dio mucha visibilidad, sí, todo eso que estás contando es Castiñeira, uh-huh, viste, con Don Juan, con las conversaciones de Don Juan. Porque ahí, bueno, le dio visibilidad a la parte más sabia, digamos, de, uh-huh, lo que es el indígena conectado con la naturaleza, ¿no? Y el cosmos, ¿va?
El cosmos, sí. Rulfo entró mucho en eso.
Bueno, Rulfo. Para mí es tremendo.
Es tremendo todo ese.
Sí, yo me transportaba a México cuando lo leía a Rulfo.
Decía, bueno, de sus cuentos, los 17 cuentos. Sí. Después de tantas horas de caminar,
un color
se encontraron
local.
Una sombra de árbol, sí, una semilla de árbol, sí, una raíz de nada. No. Se oye ladrar de los perros, ¿no?
Es, wow, tremendo.
Van cruzando. Rulfo ensayaba con sus personajes. Uh-huh. Ensayaba un ensayo político, social,
sí,
¿no? Porque,
sí, mucho, mucho.
Los personajes van cruzando un llano, uh-huh, y ese llano es un lugar árido que, uh-huh, les entregaron después de la Revolución Mexicana.
Sí, te iba a decir justo eso, porque Rulfo, sí, claro, quedó muy marcado por la Guerra Cristera,
sí, ¿viste? Su familia estaba...
La familia, perdió, sí, toda la familia, quedó huérfano él. Tenía, sí, 8 años más o menos.
Ay, Dios mío.
Sí. Y ahí creo que lo tuvieron en un colegio, en un, uh-huh, orfanato, y esa fue una situación tan traumática para él que quedó, sí, con esa depresión crónica.
Y fíjate vos que cómo afecta todos esos acontecimientos que Paola Fretes, la doctora en guaraní, la licenciada, uh-huh, en guaraní, que cuando fuimos a un colegio aquí en la zona de... donde el barrio de Maradona, a un colegio.
Devoto,
y la otra, Fiorito puede ser.
Ah, sí, ahí. Fiorito de Villa, bueno, Fiorito, donde nació.
Bueno, ahí estuvimos también. Wow. Trajiste plata, me decía la señora, la directora. Y si no, bueno, con cuidado, porque es una zona un poco peligrosa, dice. Bueno, ahí ella recitó un poema que va a salir en su nuevo libro, sobre el tema de la guerra del Paraguay y la tristeza y el tema de los niños de la Triple Alianza, ¿no? Así que creo que tenemos la grabación, señor operador. ¿Tenemos lo de Amalia Fretes, sí? ¿O no te acercaron? ¿no? Bueno, no importa. Porque ella habla en guaraní y habla en castellano, lo dice. Perfecto, sí, justamente, sí. Después vamos a ver si la podemos.
Roa Bastos,
Roa Bastos,
uno de los principales. Sí.
Claro, pero él vivió más en Argentina, sí, que en Paraguay. Pero eso le replican allá.
Él vivió la guerra.
Sí.
Él vivió, sí, porque él surtía de agua a claro, los soldados.
Sí,
era un nosotros hicimos un encuentro en Paraguay, en la Biblioteca Nacional, fue uno de los mejores encuentros. Yo creo que el director de la Biblioteca Nacional de Asunción, después llegó a ser el ministro de Educación del país,
claro,
que se portó muy amable. Yo creo que es una de las personas más amables que nos ha tratado en las visitas a los países.
Sí, ¿no? Sí, son muy amables.
Y la hija de Roa Bastos también, porque lo hicimos en coordinación con
los dos hijos.
Sí.
Que fue terrible la guerra del Paraguay,
sí,
porque en un momento quedaron nada más que mujeres, hasta los niños pelearon. Bueno, la Madame Lynch, sí, que era la esposa de Solano López, ella peleó hasta último momento, lo enterró ella a los hijos,
sí, sí,
en la última batalla, que murió en Cerro Corá.
Claro.
La última batalla fue la de Cerro Corá. Sí.
Bueno. Bueno, vamos a hacer un break, una tanda.
Sí. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety, se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter, Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Z Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undin. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3. Del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.
Radio Cultura.
Thank you.
Bien, y a propósito, hablábamos con Guillermo recién de las actividades de los pueblos originarios. Tenemos una grabación, un video de Paola, Amalia Paola Fretes Rolón, donde habla de los pueblos originarios. Va a ser breve, son 4 minutos 10 segundos, así que escuchamos, señor operador. Y la vemos también.
Es un gusto, un placer compartir en esta jornada tan especial, Día de la Raza, y qué honor le hacemos a la raza quienes estamos aquí, ¿no? Crisol de raza en esta mañana. Decirle al compañero ponente, Ramón, que la palabra minga lo seguimos utilizando en Paraguay. La palabra minga define todos los trabajos interinstitucionales, los trabajos en equipo que se hacen hasta hoy en el Paraguay. Sigue vigente ese vocabulario. Bien. En el guaraní actual se dice putumu, ¿sí?, que significa ayuda, solidaridad. Bien, preparé una corta, espero. En honor a la fecha, y dice así: hoy, 12 de octubre, no es un día para conmemorar ni celebrar la llamada conquista española. Muy por el contrario, es la fecha que debe invitarnos a la reflexión profunda, reflexionar sobre las penurias históricas y actuales que enfrentan nuestros pueblos originarios, pensar en sus necesidades reales, en sus luchas y en sus legítimas reivindicaciones. Durante años se ha repetido un discurso que habla de paz, igualdad e inclusión, pero muchas veces esas palabras quedan reducidas a frases bonitas pronunciadas al aire que pronto se lleva el viento. Hoy, más que nunca, debemos comprender que no basta con hablar, es necesario actuar. La verdadera integración no se construye desde la distancia ni desde la indiferencia. Se construye con presencia, con escucha y con respeto. Visitar a las comunidades, conocer sus culturas, valorar sus saberes ancestrales y aprender de ellos es un paso fundamental para dejar atrás la mirada asistencialista o folclorizante y avanzar hacia un encuentro de igual a igual. Los pueblos originarios no son parte del pasado. Viven, existen y resisten. Son portadores de una sabiduría milenaria que no solo merece respeto, sino que puede enriquecer profundamente nuestra sociedad. La integración real depende de nosotros, de abrir el corazón y la mente, de reconocer que su historia también es nuestra historia, que su presente y su futuro están entrelazados con los nuestros. Por eso, que este día no sea una celebración vacía, sino una oportunidad para el compromiso. Pasemos de la palabra a la acción. Escuchemos y aprendamos. Compartamos y construyamos juntos una sociedad verdaderamente intercultural, justa y solidaria. Como palabras, almas que somos, honremos a este don preciado. Los discursos, las reflexiones sin acción no son más que expresiones vacías. Nuestros pueblos originarios existen y esperan por nosotros, por una verdadera integración, una verdadera empatía. Se lo debemos. Muchas gracias.
Gracias. Bravo. Bravo.
No solo por los conceptos vertidos, sino por el respeto del tiempo.
Muy bien. Bravo. Bravísimo.
Sí, aquí Claudia está dando su opinión.
Quería hacer un comentario que no sé cómo es la situación en el Paraguay, que tienen, me parece, una identidad mucho más fuerte, el guaraní. Uh-huh. Incluso es un idioma oficial casi.
Sí, ya está declarado.
Bueno, acá posiblemente en México, no sé bien, pero acá quedaron un poco rehenes de los los caciques políticos, ¿no? Se ha visto en las elecciones que, donde, sobre todo en el norte del país, en provincias del norte, uh-huh. que cuando tienen que votar los ponen en un galpón, le sacan los documentos y después los llevan. Están en una precariedad absoluta, pobrecitos.
Sí, me consta a mí porque he visitado el sí. Chaco en la zona impenetrable, así que bueno, sí. pero quiero rescatar de un solo gobernador en la provincia de Santa Cruz, el señor Daniel Peralta, que por decreto les asignó su tierra allá en la zona de Las Heras y después en zona sur, Camusuaique, a los descendientes tehuelches. Justamente este programa Oniken es un vocablo tehuelche que quiere decir gente del sur.
Ah, gente del sur.
Sí, muchos me dicen tehuelche a mí, pero nada que ver.
¿Por qué? Claro.
Sí, tenemos un crisol de raza, por ahí sí. tengo una mezcla toba, guaraní, no sé, sí. porque tenemos de todo,
sí.
Por nuestra sangre.
En realidad el mestizaje claro. muestra que hay un 80% de mestizaje en América, o sea, claro. muestra un nivel de integración.
Claro, yo soy del Chaco, pero bueno, viste, todas estas corrientes migratorias, justamente por el Día de la Madre, ayer escribí algo, un escrito como... sintéticamente esos ríos de sangre que corren como arguedas, escribía, sí. ¿no? Por mi cuerpo y por mi sangre, mis hijos y mis nietos seguirá la descendencia de ese cruce de, uh-huh. de generaciones de distintas razas que, claro. que traemos, ¿no?
Sí, bueno, eso es la maravilla de América, sí. es lo que nos ilumina porque esa, sí. esa mezcla, ¿viste? Hay un principio en la biología que la mezcla de una raza pura con otra toman lo mejor claro. de cada una, sí, es el híbrido.
En México, bueno, Vasconcelos, en su libro La Raza Cósmica, uh-huh. habla sobre eso, ¿no?
Claro.
Las grandes civilizaciones han surgido a través del mestizaje.
Esa fusión
sí. de las razas.
Esa, porque renueva la sangre.
Sí.
¿Sabes qué estaba pensando? Uh-huh. El tema de Pedro Páramo, uh-huh. que uh-huh. se repite mucho en la literatura mexicana y en la de Centroamérica, sí. la visión de la muerte. Sí. ¿Cómo está? Incluso las celebraciones.
Y más en México.
Es extraordinario porque...
Bueno, ahora hay un grupo, Chispazos Literarios, que también se incorpora al Instituto de Arte, Literatura y Lingüística, que ahora, acercándose ya la fecha del Día de los Muertos, van a hacer un Zoom y una actividad sobre el arte funerario. Porque, es decir, por ejemplo, acá en Recoleta tenemos todos esos monumentos, mausoleos, sí. qué sé yo, y cada... escritor que quiera expresar sobre su lugar, su cementerio, esas cosas, y hablar sobre las otras cosas que también se ven más allá de los mausoleos o panteones que uno puede visitar.
Sí, bueno, está el panteón de Recoleta, ¿no?
Sí, sí, acá cerca. Sí.
En Europa también salen a pasear a los
sí.
a los
sí, en Italia principalmente.
Son jardines.
Claro.
Y los asiáticos también. Los sí. asiáticos tienen un culto muy muy fuerte también a los ancestros.
Sí.
Y bueno, los funerales son así, tipo como los de México, ¿viste? Que sí. duran, se les hace un montón de homenajes. Y lo que vi es que cuando cantan La Llorona,
sí.
que hacen esas representaciones todas, viste, sí. las chicas
enmascaradas,
maquilladas. Son esas guirnaldas que son muy parecidas a las que usan los asiáticos.
Y no son, esa es sí. la flor de
no se pierdan, hablando de asiáticos. Los chinos están en Tecnópolis sí, ahora, el juego de luces, si pueden ir, yo voy a tratar de ir antes.
Ay,
que
yo también quisiera.
Sí, vamos, coordinamos y vamos.
Lo que está sucediendo es terrible porque ahora las fiestas se cobran por entrar a una fiesta.
Sí.
Antes las tradiciones se festejaban.
Eran gratis. Sí. Ahora no, todo te cobra.
O sea, se ha comercializado hasta sí. La diversión sí. del pueblo.
Sí, sí.
Lo más tradicional.
Claro.
Sí.
Nosotros allá en Colonia Benítez, el Día de los Muertos, hacíamos una enramada, decíamos. Me iba con mis padres, ¿no? Nos llevaba al panteón de mis abuelos paternos, que nunca los conocí porque él quedó huérfano a los 5 años. Así que tenían un panteón ahí, íbamos y yo veía todo guitarreada, bailaba, que esto era lo otro. Gente que lloraba, gente que reía. Y bueno, eso era. En sí. ese entonces, ¿no?
La fiesta de los muertos en México, bueno, en el estado donde yo nací, en la provincia, se llama Chantolo. tanto lo que comprende lo que es la huasteca hidalguense, ajá, potosina, veracruzana, ajá. Y el chantolo es la fiesta del maíz. Esa fiesta del maíz, me acuerdo, yo iba a las comunidades, iba a todos los, ajá, mi trabajo era, yo trabajé en programación y presupuesto, ajá, en la organización de los censos. Entonces teníamos que salir a todos, diariamente estábamos en un lugar distinto.
Claro.
Eso me permitió conocer los grupos indígenas, ¿no? Y llegar a esas latitudes, ¿no? De, uh-huh, donde pareciera que regresáramos 10 años, 5 años de la capital del estado a un pueblo, unos 5 años a una comunidad, unos 10 años.
Sí, muy bien.
Sí. Sí. Lugares tan cerrados que a veces no pasaban a una hora porque había el temor de que no podían regresar. Sí. Entonces el festejo del chantolo, las mujeres se disfrazan de hombres y los hombres de mujer.
Wow.
¿Sí?
Un intercambio
de roles.
Hacen el desfile, que, ajá, es como el altar de muertos es en el cementerio.
Uh-huh. Sí.
El cementerio y los, bueno, y en sus casas algunos donde, claro, porque hay la creencia de que el difunto regresa y va a visitar a los parientes.
Claro. Uh-huh. Hay una sí, línea que se continúa después de la muerte, un lazo afectivo que continúa y una responsabilidad.
Sí.
Que le llevan comida,
claro, todo. Sí, pero es un festejo, ¿no? Sí. Yo tenía unos vecinos donde en un lugar que se llama Huauchinango, Puebla, tenían fiestas, siempre tenían fiestas. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Por qué tientas? No, que se murió su tío, que se murió su tío.
Y bueno,
pero con mariachi,
digo, muy asiático también.
Allá en el campo también, cuando moría un bebé, digamos, era canto y risa y las lloronas, porque contrataban a las señoras. Claro, era música, bailes. Sí. O sea, ¿qué es esto?
Porque la muerte es parte de la vida.
Sí, claro.
A mí lo que me fascina de, uh-huh, México, que tiene todos esos... Esas figuras diferentes, ¿no? Esas diferencias que... Porque es un país ateo, uh-huh, y sin embargo es uno de los países más católicos con la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Y el Juan Pablo fue 7 veces a México.
Claro, sí.
Digo, qué contrastes, ¿no?
Claro, pero detrás de la Virgen de Guadalupe hay...
Bueno, es una historia
apasionante. Bueno, hablando de la Virgen de Guadalupe, a mí me pasó algo extraordinario, sí, en Altagracia, cuando me llevan a ver la gruta de la Virgen, de Lourdes creo que es. Bien. Sí. Toqué, quise acercarme a ella, acercarme a una flor y no pude, porque no, tenía que arrodillarme un poco más, que soy, por mi tema de la columna, no pude. Entonces me acerqué a la cruz, que tenía todo un paño blanco, así le puse ahí. Me subió un calor desde los pies, claro, hacia arriba.
Está muy presente la Virgen.
Así sí, que sinceramente...
Y en México está muy presente la Virgen de Guadalupe.
No, el
12 de diciembre es el festejo
es
nacional.
Es extraordinario. Hay gente que se dedica a examinar y analizar toda, porque no sé si
conoces. Hay descubrimientos actuales sobre
que hasta se han escuchado, claro, los latidos de un bebé en la panza, porque ella es la patrona de América de los nacimientos también,
sí, porque es una mujer embarazada. De hecho, tiene la constelación.
La constelación, claro, la constelación, las estrellas del día que apareció.
En el atuendo que lleva la Virgen.
Mira vos.
Y los ojos encontraron el reflejo de quienes estaban frente a
ella. Es extraordinario.
Sí, a mí me dijo una alumna que yo tenía en el taller literario, una adulta mayor, que ella fue con su nieta y me dice: tenés que ir allá a México y visitar. Y conocer, más allá de la historia que conocemos, verla, digamos, porque es el reflejo.
Y son dos indígenas, eso te habla un poco, esa figura de la fusión entre la parte indígena y el español, porque fue aceptado.
Claudia, faltan 4 minutos para terminar. Bueno, vos no vas a poder, ¿no? Entonces sigamos con el tema, ¿sí?
Sí, sí.
Porque está muy interesante.
Sí.
Bueno, y... Sí. ¿Vos tenés algún escrito?
¿Quieres que le haga? Voy a leer algo sobre la muerte.
Ah, mira.
Claro.
Bueno, yo digo que no existe la muerte mientras alguien recuerde a ese ser vivo. Una vez que nadie lo recuerde, pero siempre lo van a recordar. Por ejemplo, los poetas, los escritores dejamos el papel ahí, alguien alguna vez va a hojear algo,
seguro.
O el músico también. Es decir, el artista siempre deja su impronta.
Y el maestro.
Sí. Y el maestro.
A ver, ¿dónde queda esto? Vamos a leer algo sobre él. Bueno, no sé dónde quedó lo de la muerte.
Fíjate en el índice, por las dudas. Mientras tanto, comentarles que acá Recoleta queda cerca. Ustedes lo visitaron, ¿no?
Sí, lo visitamos. Sí.
Sí, yo hice una guiada, digamos, me llevaron un domingo, que era gratis, y los jubilados había sido
mi
que no pagaban.
Está en Recoleta.
Ay, no me digas.
Sí, ese es en una bóveda que nos prestó una mamá del colegio.
Ajá.
Está el suero de ella polaco. Mi marido chino. Y otra mamá del colegio.
Ay,
que murió joven boliviana.
Wow.
Bueno,
bien, bueno, vamos a escuchar a Guillermo.
Este se llama Los Pasos de la Muerte, dice. Ajá. Hay huellas en el mundo tan grandes y profundas que dejan dos vacíos en los ojos abiertos. Y solo tienen sombras de sol. Y solo tienen sombras, dolores permanentes y heridas sangrientas que aíslan la existencia. Hay huellas en el mundo tan grandes y profundas que apagan nuestras vidas con un frío arrebato. Son los pasos gigantes de la muerte que ronda, que desde la borrasca cae, cegando las miradas. Hay huellas en el mundo tan grandes y profundas, sin dirección, errantes, que ni el amor destruye. Son tan solo trincheras, escombros de la guerra, donde la muerte enseña que vivir es morir, paso a paso, en pequeñas dosis, día con día, viviendo nuestra muerte, muriendo nuestras vidas.
Muy bien. Gracias, Guillermo.
La, sí. La muerte y la vida, las dos juntas.
Sí. Un mensaje de toda esta movida que va a pasar, que sí. Comentaste, de estos encuentros virtuales, esta feria, si puede hacerlo breve, porque ya nos van a cortar.
Bueno, es un encuentro que hacemos anualmente, es el encuentro por el derecho a la memoria, la memoria individual.
Uh-huh.
Es el primero y el 2 de noviembre. Uh-huh. Están invitados por el fuego, el Día de los Muertos, precisamente.
Sí. Sí.
Creemos que las tradiciones le dan estructura a nuestro tiempo.
Sí.
Vivimos en un tiempo disperso, lo han dicho y lo han estudiado actualmente los filósofos.
Uh-huh.
Y creemos que debemos de conservar las tradiciones, que es lo único que nos da identidad.
La identidad.
Y esa identidad, quien no tiene memoria, no sabe quién es, ¿sí? Entonces conservamos esa memoria y queremos recordar a algunos escritores. Vamos a recordar a la escritora
Alejandra
Pizarnín,
uh-huh.
A David Huerta y a
Nicomedes
Santa Cruz, que es un decimista,
de Perú, sí.
Es un decimista que es yo creo que es uno de los mejores. Bueno,
yo le dediqué un poema a Nicomedes cuando Cajamarca organiza un certamen y está en una antología.
Sí.
Sí.
Ah, no lo conozco.
Sí.
Sí,
México un montón, también muy lindo.
Sí, bueno, en Perú también van a
Perú
reunirse.
Chile también tiene.
Pequeño encuentro que hacemos, son pequeños.
¿Dónde se hace el encuentro?
Se hace en varios países. Ah, o sea, lo vamos a
simultáneos.
Hacer en simultáneo. En Ecuador,
correcto.
En México, en Argentina y en Perú. Son grupos donde ya, se reúnen presencialmente y después virtualmente.
Guillermo, te agradezco que haya estado.
Sí.
Hilda también. Bueno,
muchas
Claudia,
gracias a ustedes
a toda
por
la
invitación.
Gracias.
Y habla.
Gracias.
Muchas gracias.